Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas, siguiendo en esta línea de pensamiento sobre el negacionismo, para tratar de entenderlo, para tener argumentos para rebatirlo, para saber bien de qué se trata. Hoy vamos a estar conversando con Ana María Careaga, ella víctima de la dictadura, estuvo desaparecida en el centro clandestino de detención El Atlético, y también es la hija de Esther Ballestrino de Careaga, una de las fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, también desaparecida, una de las tres madres desaparecidas en el año 1977. Ana María también es psicóloga, con lo cual aportará un enfoque desde esa disciplina sobre este fenómeno del negacionismo. Así que hoy tenemos un combo de historia personal sumado a una mirada académica. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Ana María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Conrado?
Bueno, empecemos. Contame vos cómo fue tu adolescencia.
Bueno, mi adolescencia fue una adolescencia, los recuerdos que tengo, muy feliz. En realidad, más bien la infancia, te diría, porque la adolescencia ya la tengo que vincular directamente a la política, a la militancia, que también fue una apuesta muy amorosa, fue una apuesta llena de alegría. A veces uno se pregunta cómo transmitir eso, porque después estuvo teñida de muerte, de dolor, de la tragedia que vino, pero en realidad la vida militante nuestra fue una vida que implicó abrazar una causa emancipatoria, y a mí me tocó tempranamente porque, por un lado, yo me crié en una familia con mucho compromiso social, valores, con solidaridad hacia los que menos tienen, y en ese plano mis padres eran refugiados políticos que habían venido. Mi mamá nació en Uruguay, pero se crió en Paraguay, y habían venido perseguidos por la dictadura de Morínigo primero y después de Stroessner en Paraguay. Y mi casa era una casa de puertas abiertas para los perseguidos, para los exiliados. Y bueno, nosotros nos criamos con esos valores. Y fue así que abrazamos tempranamente la causa, esta causa emancipatoria, en ese intento que abrazó una joven generación para cambiar la sociedad. Yo militaba en la Juventud Evarista, empecé a militar a los 14 años. Y bueno, incluso con también, en medio de la adolescencia, la proletarización, porque nosotros decíamos que teníamos que vivir como la clase obrera, como la clase más necesitada, para poder entender lo que era la carencia, lo que era la necesidad. Y después me casé a los 16 años, me casé en abril de 1977 y me secuestraron el 13 de junio del mismo año. O sea que mi adolescencia fue una adolescencia veloz, podría decir.
Historias fragmentadas.
Fui secuestrada cuando tenía 16 años, cumplí 17 en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Club Atlético. Me secuestraron en las calles de Avenida Corrientes y Juan B. Justo, fue todo muy rápido. Yo estaba embarazada de menos de 3 meses. Me llevaron al subsuelo de este edificio, que está ubicado en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan, y ahí empezaron a torturarme. Inmediatamente me sacaron la ropa, me tiraron al piso y empezaron a torturarme con todas las metodologías más tremendas de la tortura. Y en ese momento, no sé por qué, digamos, no gritaba. Yo lo que hacía era mantener el aire y cuando no podía más lo soltaba. Entonces pensaron que era yoga, que así, que tenía técnicas especiales, y aumentaron los voltios, aumentaron el tipo de tortura, etc. Y ellos sospechaban, por información que tenían previa, de que yo estaba embarazada, Entonces venían y me preguntaban, y yo decía que no, yo sostenía que no, porque yo sentía que si decía la exponía a mi hija. En ese momento pensaba que era un varón, no sabía que era mi Anita. Y bueno, y la verdad que yo digo siempre que la pregunta por la condición humana por primera vez en la vida me la hice ahí. Pensaba en un momento en que estaba, lo tengo grabado, estaba esperando para ir al baño, en esos trencitos en los que nos sacaban con las manos agarradas desde adelante. Siempre estuve, los casi 4 meses que estuve ahí, estuve con los ojos vendados y con grillos, con cadenas en los pies, en celdas minúsculas, con todas las necesidades y las condiciones infrahumanas de vida que uno no pueda imaginar, porque uno dice que puedas imaginar, es que es inimaginable, así como es inenarrable. Y ahí, estando en ese hall, dije, ¿cómo puede ser que exista esto? ¿Cómo puede ser que haya personas que sean capaces, que esté todo esto armado sistemáticamente para horadar el cuerpo de otro, para reducir a una persona a puro desecho, sacarle un nombre, su identidad, ponerle un código, una letra, un número, mantenerla permanentemente en condiciones de tortura, etcétera? Y entonces también me pregunté, bueno, ¿qué fue lo que me llevó a resistir todo eso? Y construí dos respuestas. Una, el no haberme perdido nunca a mí misma a partir de estos valores que te contaba de la infancia, esos valores solidarios, esas convicciones tan fuertemente en esa apuesta de que se podía construir una sociedad más justa. Y lo otro fue que yo, por la tortura, pensaba que el bebé se había muerto. Y tiempo después, lo tengo grabado en mi alma, estaba acostada en una tarima de la celda y se empezó a mover Anita. Y ahí sentí que había una parte de mi cuerpo al que no habían podido llegar, que ella había sobrevivido, porque después, cuando salí, fui al exilio, los médicos me internaron, yo estaba muy anémica y no sabían con qué se iban a encontrar. Anita nació cuando todavía yo no tenía la suficiente dilatación, el corazón de ella latía más despacio de lo normal. Entonces me la sacaron con una especie de ventosa y los médicos me dijeron que había absorbido toda mi sangre. Entonces yo hice un poema que decía: mi sangre fue tu vida, tu sangre fue mi fuerza. Porque realmente hubo, para mí fue, en medio de toda esa muerte, el triunfo de la vida. Y creo que esas dos dimensiones fueron las que me sostuvieron ahí en el campo de concentración.
Seguimos hablando con Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino de detención El Atlético.
Historias fragmentadas.
Cuando a mí me secuestraron, mi madre, que había empezado a acompañar a la madre de Pancho, Manuel Carlos Cuevas, mi cuñado, que había sido secuestrado el 13 de septiembre de 1976, intensifica su búsqueda, su lucha. Bueno, en esta búsqueda que las madres inventaron, digo yo, porque yo creo que lo que hicieron las madres en este país tiene el estatuto de una invención. Fue un antes y un después en la sociedad argentina, que empezaron, bueno, como ellas cuentan, recorriendo cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, digamos, y solamente convocándose respecto de una pregunta: ¿y a vos quién te falta? Ellas dicen que no hacían diferencia de pertenencia política, de origen, de clase, sino que simplemente lo que las unía era esa búsqueda: ¿y a vos quién te falta? Y así mi mamá se suma a esta lucha de las madres de Plaza de Mayo, y cuando a mí me dejan en libertad, vuelve a la plaza y las madres le dicen: ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice esta frase que se hizo conocida, que fue: yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Lo que daba cuenta ya de una lucha que había dejado de ser individual, aunque incluía la búsqueda del hijo y de la hija, pero que se había transformado en una lucha colectiva, ¿no? Es decir, frente a lo imprescriptible del efecto de la desaparición, ¿no? Porque la desaparición es un delito de lesa humanidad, de genocidio, es imprescriptible, no tiene vencimiento en el tiempo y por lo tanto sus efectos tampoco. Entonces las madres hicieron de eso una búsqueda colectiva. Y bueno, creo que también el poder determinó eso, y en un operativo de los días 8 y 10 de diciembre decidieron secuestrar a tres de las madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, María Eugenia Ponce de Bianco y Esther Balestrino de Careaga, a dos religiosas francesas y a un grupo de militantes y de familiares que acompañaban a las madres y también algunos buscaban a sus familiares desaparecidos.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Justamente esto fue a partir de haber detectado la importancia que ya tenía el grupo de madres y que prometía hacer lo que finalmente fue, y además porque iban a sacar una solicitada el 10 de diciembre para pidiendo una de las primeras grandes solicitadas pidiendo por las desaparecidas y los desaparecidos. Fueron secuestradas en dos operativos, decía el 8 y el 10 de diciembre, uno de ellos fue en la iglesia Santa Cruz. Fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada y ahí, pocos días después, sus cuerpos fueron arrojados con vida al mar en los vuelos de la muerte, que fue la solución final que el proceso, el autodenominado proceso de reorganización nacional, se jactaba de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Poco tiempo después, rápidamente el mar devolvió esos cuerpos que fueron enterrados como NN en el cementerio local de la zona, en un cementerio de General Lavalle, y en el año 2005 el equipo argentino de antropología forense identificó a las tres madres, que ahí las madres dicen que el mar no quiso ser cómplice y devolvió los restos de sus compañeras, y también que las madres seguían luchando porque los restos daban testimonio de esta solución final, de cuál era la metodología siniestra que justamente para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos, de las desaparecidas. Bueno, cuando recuperamos los cuerpos de las madres, mi papá había muerto en el año 2000, sin que nosotros supiéramos todavía toda esta historia, y yo digo que en un intento fallido de juntarlos, sin que él supiera cuál había sido el destino de su compañera de toda la vida, esparcimos las cenizas de él en el Río de la Plata. Pero luego, cuando supimos que en realidad ella había estado 28 años como NN en este cementerio, cuando recuperamos los restos, al decir de los fieles de la iglesia Santa Cruz, fueron sembradas en la última tierra libre que sus pies pisaron. Y ahí decidimos poner una frase de mi papá en donde hablaba de ella a manera de epitafio, que es una hermosa carta que había escrito en donde decía: nuestro matrimonio soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo. En su corazón generoso nunca ha guardado ningún secreto para mí, salvo el de donde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Esa carta la escribió a principios del 78 y decía incluso que este mundo no ha sido aún diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras. Y uno se pregunta, tantos años después, en función de lo que estamos viviendo, ¿no?, esta pregunta que yo me hice tempranamente a los 16 años por la condición humana, ¿no? ¿Cómo puede ser que el ser humano sea capaz de agujerear el cuerpo del otro, ¿no?, de hacer todo lo que hacía? Incluso recuerdo, estando en el campo de concentración, que en una oportunidad un represor dice, estaban torturando con la picana eléctrica, le da la picana a otro y le dice: bueno, seguí vos, yo me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que con las mismas manos que tortura salga de acá y tenga familia, tenga mujer, tenga hijos? Y después, cuando se construyeron estas instancias de los hijos e hijas de genocidas, de historias desobedientes, escuché la declaración de una de la hija de un represor, que es uno de los que me torturó a mí.
Del doctor K.
Exactamente, del doctor K, de Analía Kalinek, que decía que en su momento, cuando leyó y supo lo que había pasado y lo que había hecho su padre, decía: ¿cómo puede ser que con las mismas manos con las que torturaba me acariciara, ¿no?
Seguimos hablando con Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino de detención El Atlético.
Historias Fragmentadas.
Entonces, creo que efectivamente, como te decía, las madres, en esta, ellas dicen que frente a esa pérdida de parte de sí mismas no tenían nada que perder, y lo que hicieron fue inventar un modo de resistencia inédita en nuestro país, y no sé si en el mundo, Y con ese modo de resistencia fundaron un pacto civilizatorio, fundaron un contrato social que permitió además que se pudiera avanzar en todo lo que se avanzó en materia de políticas públicas, de memoria y acceso a derechos. Ese pacto civilizatorio es el que hoy está siendo cuestionado, se pretende desandar, corre peligro, etc. Y venimos hablando mucho en estos tiempos acerca de los discursos de odio. Bueno, como psicoanalista me gustaría, tengo esa desviación profesional.
¿A usted qué le parece?
A mí me abrió enormemente los ojos. Para mí el psicoanálisis fue también otro modo de salvarme, para decirlo muy sencillito. Y una de las grandes obras, de los grandes aportes a la humanidad, justamente en relación a la modernidad, lo hace Freud con su obra El malestar en la cultura, cuando, retomando, digamos, el último dualismo pulsional, que es pulsión de vida, pulsión de muerte, habla de esto presente, la pulsión de muerte, que después Lacan lo va a nombrar como goce oscuro, que es eso presente en la condición humana. Él mismo dice que a él le costó mucho aceptar eso, que eso estaba presente en la condición humana, pero claro, contemporáneo a dos guerras, a las dos guerras mundiales, en su vida biológica, pudo ubicar ese mal, eso que desde la filosofía podemos nombrar como, con Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo, esta repetición en la historia, ¿no?, de esa capacidad del ser humano de hacerse daño y de hacer daño a los demás. Lo podemos ubicar también a nivel individual, ¿no?, es decir, los femicidios, los abusos, ¿no?, es decir, pero en el plano social justamente es donde afecta al conjunto de la sociedad. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos diciendo precisamente que lesionan la condición humana, que ofenden la condición humana. Y efectivamente el odio es la base de la segregación, del racismo, del rechazo a la diferencia. El odio busca que el otro no exista, busca aniquilar la diferencia. Y precisamente durante el autodenominado proceso de reorganización nacional, bajo la doctrina de la seguridad nacional, ¿qué se buscaba? El enemigo interno. O sea, y podemos decir que a lo largo de diversos tiempos y espacios físicos en la historia, siempre se ha delineado un otro a perseguir, ese enemigo a perseguir. Ahora bien, entonces uno podría decir, ¿qué hacemos con esto si es ineliminable porque es parte de la constitución subjetiva? Bueno, no es sociedades más justas, con acceso a derechos, más equitativas, con mayor distribución equitativa del ingreso, etcétera, etcétera, pueden acotar esto. No es lo mismo, digamos, esas rivalidades que pueden existir a través de la cultura, como por ejemplo en el deporte, en el humor, ¿no? Como uno puede usar el humor o el arte como tratamientos privilegiados para sublimar, para darle otro destino a esa pulsión mortífera, que justamente el rechazo a la diferencia. Y hay algo muy interesante que es, pensando en esto desde la filosofía, en el cogito cartesiano, pienso, luego existo, que el psicoanálisis subvierte esto y dice, ahí donde pienso no soy, al revés, digamos. Bueno, justamente Lacan dice que hay un estrecho vínculo entre el odio y el ser. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente, cuanto más el sujeto odia, más se reconoce como siendo. ¿Y esto qué deja por fuera? El pensamiento. Claro. El pensamiento deja por fuera. Por eso otra pasión es la ignorancia. Y yo creo que algo de esto nos está pasando hoy, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan importante, porque digo, la ignorancia tiene que ver con el querer no saber. Primo Levi, cuando analiza el efecto en la sociedad alemana, porque no es que la sociedad alemana no sabía, es imposible pensar que no sabía. Él dice, la sociedad alemana no sabía, y dice, es más, quería no saber, que no es lo mismo, porque querer no saber implica una responsabilidad del sujeto.
Claro.
Bueno, a esa responsabilidad es a donde tenemos que apuntar ahora, ¿no? ¿Y esto por dónde? Por la vía de la educación, de la transmisión de la historia. A mí me hace acordar un poco esta época, a la época del menemismo, en donde hubo un saludo que se hizo común entre los pibes, entre las pibas, que era, che, ¿qué tal? ¿Cómo estás? todo bien, sin historia. ¿No? Sin historia.
Nunca jamás lo había relacionado.
Yo se lo escuché a una historiadora en un análisis impecable.
Seguimos hablando con Ana María Careaga, sobreviviente del centro clandestino de detención El Atlético.
Historias fragmentadas.
Y la verdad que un poco es lo que está pasando. ¿Viste? Porque en el menemismo, primero, durante la dictadura fue por algo será, algo habrán hecho, que luego las madres, las abuelas, el movimiento de derechos humanos se encargaron de darle un contenido. Sí, por algo era, porque luchaban por una sociedad más justa. Luego, con el advenimiento del Estado de Derecho y la proliferación de testimonios, a veces con un manejo un poco fuerte de la llamada entonces prensa amarilla, que hoy parece absolutamente opaca, fue qué terrible, qué horror, yo no sabía nada. Y luego durante el menemismo fue, bueno, hay que olvidar, mirar para el futuro. Luego, con el kirchnerismo y la implementación de claras políticas públicas de memoria, se pudo reforzar, se pudo afianzar ese pacto civilizatorio que, como contrato social, lo podemos nombrar en el nunca más. Pero lo que está pasando hoy es que se pone de relieve que ese nunca más no tiene garantía, que es algo todo el tiempo a tutelar, no es algo que está fijo y garantizado. Porque cuando pensamos en cuáles son una de las manifestaciones más fuertes del odio, entre otras, pero digo lo que nos atañe en relación a las prácticas de la dictadura, fue la exhibición, por ejemplo, de las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, con nombres de referentes de la política y del campo de los derechos humanos, la exhibición de guillotinas, la difusión de imágenes de referentes políticos, de dirigentes políticos en el baúl de un Ford Falcon, precisamente como emblema de la desaparición y de la muerte durante la dictadura, para llegar a traspasar el límite de los límites con el atentado a la vicepresidenta. Y fíjate, Conrado, que en otras épocas de disputa electoral, la disputa era, o sea, lo que se disputaba era el discurso más progresista. En este momento, el discurso de odio es sin velo, ¿no? Un poco salvando las diferencias que en cada lugar pueda tener, lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó con Trump, es decir, cuanto más se expresa el rechazo a la diferencia, es decir, más genera esa identificación de masas respecto de lo peor. Y es muy importante poder, digamos, ubicar esto, porque en realidad el avance del fascismo está sucediendo en el mundo, no es solamente. Luego, lo que podemos pensar acá y podemos analizar en la Argentina es cuál es la forma que adquiere en cada lugar, digamos, desde el punto de vista de la idiosincrasia y las cuestiones locales. Pero justamente hay algo de ese avance que instala la contradicción, una de las contradicciones centrales, como democracia, neofascismo o posfascismo, según los autores. Pero me parece que para pensar en el futuro tenemos que ubicar esa contradicción.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es muy interesante, estaba tratando de acordarme el autor, pero que hablaba del iluminismo, que el iluminismo es ahistórico, que siempre cuando llega, y digamos el liberalismo es iluminista, es fundador, donde llega no hay historia previa y se arranca de cero, que el menemismo fue esto de alguna manera, y esto vuelve a suceder con algo, con un agregado adicional que empezó con Macri hablando del curro de los derechos humanos como una especie de banalización, estigmatización, que también la estigmatización es un paso previo a la generación de persecución y odio, ¿no?
Exactamente, y es interesante lo que decís de las dos cuestiones. Por un lado, el neoliberalismo, que propicia, ¿no?, la proliferación de estos discursos de odio, y por otro lado también digamos, todo el proceso que fueron haciendo, porque hubo un momento en que hubo, a través de este pacto civilizatorio, se pudo acotar esas expresiones de la ultraderecha, del neofascismo, porque hace tiempo que se vienen apropiando, y esto no es casual, de los símbolos de la lucha del movimiento de derechos humanos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo en su momento cuando se presentó un libro en la Facultad de Derecho, que lo presentó Lorenzetti con Kraut en otra corte, en otra época de la corte, había un grupo que fue a hacerles un escrache un grupo y que se presentaban como se levantaron las remeras para los buzos, para mostrar abajo las remeras que decían hijos e hijas de presos políticos, ¿no? Tomando modos de lucha del movimiento de derechos humanos, el CELTIV, Centro de Estudios Legales, ¿no? O sea, fueron apropiando, bueno, y ahora ni hablar de la libertad, de
sí, libertario.
Libertarios, ¿no? O sea, ¿cómo se fue?
La palabra libertario está en la canción de y tu querida presencia, comandante Che Guevara, tu espíritu, no me acuerdo cómo dice, tu brazo libertario.
Tu brazo libertario y de la lucha de los anarquistas, o sea, efectivamente se apropian de significantes caros a la lucha de los pueblos y efectivamente tergiversan la historia. Por eso en esto que decíamos antes del odio vinculado al ser que deja por fuera el pensar, justamente ahí también la ignorancia deviene pasión. El pasión por no saber, porque en tanto odio soy. Cuanto más odio, más soy. Y algo de esta identificación de masas en relación a lo peor está pasando. Bueno, vos hablabas del iluminismo. Uno se pregunta cómo puede ser que una sociedad tan culta y tan avanzada como la sociedad alemana pudiera generar eso. Y ahí, efectivamente, hubo apoyo a determinados sectores sociales respecto del odio a la diferencia, ¿no? Del rechazo al otro por lo que sea, pensar distinto, por la religión, por... Y creo que desde el punto de vista del campo popular es muy importante poder interpelarnos respecto de la necesidad de construir efectivamente frentes plurales en donde el paraguas sea la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Porque yo creo que los derechos, acá en la Argentina, los derechos humanos tienen un nombre. Y ese nombre es Memoria, Verdad y Justicia. Y en esa tríada, la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Y en este punto creo que no es casual que cuando se ofende todo lo que se ha construido en materia de derechos humanos, sea en contra de los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas y contra esta inscripción de Memoria, Verdad y Justicia. Y por eso me parece que una respuesta saludable a todo lo que está pasando tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Cómo inscribir, cómo llegar a las generaciones para que se hagan cargo de esta historia. No es sin historia, precisamente, ¿no? Es decir, es haciéndose cargo de una historia que les concierne. Fíjate que, no solamente hay cuestiones que ocurrieron en los años, bueno, en toda la región, ¿no? Todo lo que fueron las dictaduras, los años 50, 60, 70, sino los efectos que esto ha tenido, que son realmente actuales en el plano político, social, económico, cultural, y en relación a lo que fue la metodología represiva. Nosotros podemos pensar el golpe del 24 de marzo de 1976 como una continuidad en relación a una alternancia sucesiva de golpes militares y democracias formales, pero claramente como una ruptura, como un antes y un después respecto de la metodología. 30.000 personas desaparecidas, el robo de bebés, que son los bebés que siguen buscando las abuelas, los nietos, las nietas, acompañados por la sociedad, que son los desaparecidos con vida, que son generaciones a las que todavía no, que no nacieron y que tienen ya antes de nacer cambiada su identidad. Entonces, hay algo de esta transmisión que tiene que ver con precisamente con el pensar, que es contrario a la ignorancia y que es justamente hacerse cargo de esos delitos de lesa humanidad que ofenden la condición humana y que por lo tanto nos conciernen a todos, a todas como sociedad, ¿no? Y es todo un tema poder pensar cómo llegar a las generaciones. Por ejemplo, yo voy a dar charlas en los colegios y antes todo el mundo sabía quién era Stis. Es una enorme advertencia como sociedad de la necesidad de este pacto civilizatorio, de este nunca más como contrato social, como algo a fortalecer, a afianzar y a construir permanentemente.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a vos. Un gusto.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.